Rusia se encuentra en elecciones en estos días, 3 días de elecciones, y de eso hablaremos en este programa. Elecciones, pues como se sabe, en un régimen como el de Vladimir Putin, controvertido en serio. Y bueno, pues escucharemos la voz de dos especialistas. Ahora mismo los presento y los saludo. Pero antes de eso, vamos a escuchar el reporte en estas primeras horas y en este primer día en Rusia. Gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con esto.
Las urnas abrieron en las 11 regiones de Rusia, en una elección presidencial en la que se espera como ganador, una vez más, al presidente Vladimir Putin. La población en los 4 territorios de Ucrania anexados por Rusia también participan en esta elección, pese a considerarse contra el derecho internacional.
¡Vladimirovich Putin!
Para este quinto mandato, el líder ruso no enfrenta a ningún candidato de oposición. Los otros 3 candidatos en la célula de sufragio son considerados cercanos al Kremlin. Boris Nayestin, quien logró recaudar las firmas para su candidatura, expresó públicamente su oposición a la invasión de Ucrania, fue descalificado por la Comisión Electoral Central en febrero. En diciembre, otra candidata independiente también fue rechazada por la comisión. Después de la muerte de la principal figura de oposición, Alexei Navalny, solo hace unas semanas, y con otras figuras de oposición en la cárcel, en el exilio o prohibidos de postular, la victoria de Putin este domingo buscaría su legitimidad en el poder posiblemente hasta el 2036. En el 2021, el exoficial de la KGB modificó legislación para postular 2 veces más a la presidencia, y extendió el mandato presidencial de 4 a 6 años. La elección de este 2024 marcará el inicio de esos 2 mandatos. A diferencia de su reelección en el 2018, esta vez Putin enfrenta la guerra en Ucrania en su 3er año y el costo para financiarla, una economía restringida por las sanciones, el alza del costo de vida para la población, y hasta tuvo que apagar una rebelión interna encabezada por su ex aliado, Yevgeny Prigozhin, quien meses después murió en un misterioso accidente aéreo. Pero su rol como jefe supremo de las fuerzas rusas, defendiendo a Rusia en la guerra con Ucrania, habría ayudado a elevar su aprobación en casa. El Centro Levada, una encuestadora no gubernamental, asegura que goza de un índice de aprobación superior al 80%. Protestas simbólicas contra lo que será el quinto mandato de Putin se esperan hasta que cierren las urnas. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
Le agradezco a nuestros invitados, Beata Boina y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que estén aquí. Beata en su momento fue embajadora de Polonia en México y actualmente es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias por estar aquí en el programa. Y Gerardo es un especialista en temas de seguridad, profesor de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, buenas noches y bienvenido. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, Carmen.
Gracias, Muchas Beata. Gracias bienvenida al programa, como siempre. A las dos, gracias. Gracias. A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, Beata, empecemos con esto. Rusia y sus elecciones. ¿Qué se puede decir de esta elección que ya por anticipado sabemos que ganará Vladimir Putin? ¿Qué decir de todo esto?
Mira, efectivamente, Vladimir Putin tiene una victoria asegurada. Ahora bien, es una elección que ha generado una movilización, sobre todo del aparato del Estado, para garantizar una participación ciudadana alta y un resultado también alto en cuanto a la aprobación de Putin. Y en este sentido, podemos decir que hay ciertas diferencias o ciertos elementos nuevos que estamos observando en esas elecciones presidenciales. En primer lugar, son 3 días en vez de 2 o 1 día que se solían celebrar las elecciones presidenciales en el pasado. 3 días que dan más tiempo para que la gente pueda votar. En segundo lugar, hay voto electrónico y hay aplicación que sirve para realizar el voto electrónico. Y en tercer lugar, hay una serie, podríamos decir, de presiones, pero también incentivos. Por ejemplo, en el contexto de las elecciones en diferentes lugares se organizan loterías, se organizan distribución incluso de productos, de comida, de bienes, para que pues sea más atractivo acercarse al lugar de votación. Y eso es un tema pues que sirve básicamente para aumentar la participación. Los rusos en general, a los rusos no les gusta la política, en el pasado lo hemos visto, y no les gusta ir en masa a las elecciones, En las elecciones anteriores, 2018, que pueden ser como punto de referencia para estas que se celebran en ese fin de semana y esos tres días, pues la participación era de 56%. Ahora se espera una participación más amplia, entonces por eso esas medidas, podríamos decir, adicionales para pues, generar esa participación de los ciudadanos. Por otra parte, 77% de la gente en 2018 votó a favor de Putin. Ahora pues, se espera o el Estado hace todo lo posible para que ese resultado sea mejor, porque es de alguna forma también una especie de plebiscito, podríamos decir, sobre la política de Putin interna, pero sobre todo la política en relación con la guerra de Rusia contra Ucrania. Y finalmente hay que destacar también que en esas elecciones pues básicamente se han eliminado a todos los candidatos que pudieran de alguna forma amenazar la victoria de Putin. Navalny está muerto, o sea, básicamente su principal rival fue eliminado. Por otra parte, incluso los participantes, los candidatos que en el pasado participaban en las elecciones, muchos de ellos también fueron eliminados de la lista electoral. El caso en enero de uno de los precandidatos, Nadiezhdin, que salía con el discurso antiguerra, pues básicamente no fue aceptado por el Instituto Electoral para presentarse como para las elecciones, para cuestionar ese discurso, digamos, del Estado de Putin sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, en ese sentido, el poder básicamente tiene garantizada la victoria, pero lo que busca es tener resultados que puedan después generar esa sensación de que Putin sigue siendo un presidente que tiene un gran apoyo y además la mayoría de la gente votó a favor de este candidato.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ¿qué estás viendo tú en este proceso electoral tan controvertido?
Yo creo que hay que recordarle a tu auditorio, Carmen, que Putin reformó ya en dos ocasiones la constitución de Rusia para extender sus mandatos y que Vladimir Putin ha gobernado como presidente y como primer ministro cuando estaba así la legislación en Rusia. Y con la última reforma constitucional se borra de plano de que ya había gobernado prácticamente 24 años y podrá gobernar por otros dos periodos de 6 años. Entonces podríamos tener a un presidente que gobierne por 36 años, ¿no? De manera fáctica, ¿no? Inclusive llegando a superar a Joseph Stalin. Imagínate lo que tendríamos. Entonces, me gusta mucho un análisis que hace la prensa europea de que esta elección es más bien una elección por aclamación. Es lo que busca Vladimir Putin, al puro estilo del Imperio Romano, que lo aclamen como el gran líder que es, por supuesto, en términos de poder político, económico, militar en este siglo XXI en Rusia. Nunca habíamos visto a un presidente con esta magnitud de poder. En una entrevista reciente que pudimos ver muchos de nosotros en Occidente, un periodista americano le preguntó sobre la historia de Rusia y claramente se ve este perfil. En la psicología podría ser un tipo de psicopatía, ¿no? En términos de no querer soltar en ningún momento el poder. Y algo que vale mucho la pena decir es el año 2000, el año en que él ingresa al poder en Rusia también, hay una frase fabulosa que le dice: tú tuve un encuentro con el presidente Clinton. Y ahí yo le planteé lo que tiene que ser la Rusia del siglo XXI, y ahí el presidente Clinton dice: Putin, yo sugerí que Rusia pudiera ingresar a la OTAN, y Clinton un par de horas después me dice que eso iba a ser imposible, ¿no? Entonces ya desde entonces vemos cómo Putin va planteando poco a poco de manera estratégica un plan de volver a Rusia, no a la época de la Unión Soviética, sino al imperialismo ruso. Muchos analistas lo ven a él como un nuevo zar en Rusia, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente le cae muy bien el ingreso de Rusia a este club de países en desarrollo con Brasil, con China, para contestarle al poder a los Estados Unidos. Rusia con Putin tiene claramente su objetivo de contrastarse con Europa. Tiene este malestar de que la Unión Europea no lo considera un país europeo, ¿no? O sea, a Rusia se le sigue considerando por parte de los europeos como una potencia contestataria, pero verdaderamente esta es una elección que, como bien dice Beata, la embajadora, pues es prácticamente una elección que tiene ganada, y lo que busca Putin en este egocentrismo, en esta psicopatía de trascender en su poder y en su legado en la Federación de Rusia, pues que necesita una votación apabullante para que regrese frente a este escenario internacional y nacional con mucho poder. Termino con esto, Carmen. Según encuestas de opinión en Rusia, tiene cerca de 78 puntos de aprobación a nivel nacional. Inclusive elevó su nivel de aprobación a partir de la llamada guerra especial frente a Ucrania, ¿no? Aumentó casi 12 puntos porcentuales. Entonces, difícilmente Putin va a tener quien le pueda golpear en términos políticos. Navalny, que por supuesto en Occidente consideramos que fue un asesinato, pues si no lo mataron, se murió por las condiciones de esta terrible cárcel en el Ártico que tiene Rusia. Y recordar que Navalny, dos semanas antes de su muerte, había solicitado que este domingo 17 hubiera una manifestación masiva en Rusia para oponerse a esta elección prácticamente de Estado, Carmen.
Beata, Gerardo, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación siguiendo de cerca pues lo que significa precisamente esta perpetuación en el poder de Vladimir Putin en Rusia. Este viernes, sábado y domingo pues tiene lugar este proceso electoral que bueno pues incluye también el tema del voto electrónico, que también ha sido muy discutido sobre su transparencia y demás cuestiones. Así que después de la pausa regresamos en esta conversación. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca esta información respecto a las elecciones en Rusia que le darán a Putin. De hecho, ya se da por sentado que será este quinto mandato en Rusia y la prolongación de su poder en este país. Estamos en un contexto internacional, Beata, en donde imposible, como lo han dicho ustedes, imposible no traer de inmediato el tema de lo que está ocurriendo con Putin y la geopolítica con la invasión a Ucrania. La propia figura de Putin en este contexto, bueno, pues se ha convertido en una figura sancionada internacionalmente. Para efectos prácticos, ¿qué significa ratificarse en el poder? En términos internacionales, ¿qué representa la reelección de Putin para el mundo? Beata, te lo planteo de esta manera.
Mira, pues básicamente la continuidad de la política de la Federación Rusa, tanto en el contexto europeo como en el contexto global. De hecho, pues con esa elección podríamos decir Putin pues efectivamente tiene los siguientes 6 años ganados y tranquilos en cuanto a este punto, digamos, de la vida política interna. Tiene además, que seguramente yo creo que no va a tener menos de 80% de aprobación, y sobre todo también una gran aprobación en las regiones anexadas ilegalmente de Ucrania, que también hay mecanismos incluso militares para obligar a la gente a que vote. Entonces eso le dará, podríamos decir, una legitimidad para continuar con su política de revisionismo y con su política expansionista en el contexto europeo. Así que no veo aquí como un cambio sustancial en comparación con lo que vimos hasta ahora. Puede incluso que haya un cerco más fuerte en Rusia, dentro de Rusia, sobre eventualmente las personas que han manifestado a lo largo de esas elecciones contra la guerra rusa en Ucrania. Un candidato, como lo mencioné, en enero salió como precandidato precisamente haciendo campaña contra la invasión, contra la guerra en Ucrania, y por ahí pues hay cientos de miles de personas rusas que firmaron su lista electoral, y es muy posible que sobre esta base se va a realizar pues la siguiente fase de la persecución de los opositores contra la guerra. Eso desde el punto de vista interno, y desde el punto de vista externo no cabe ninguna duda que ese año es el año de expectativa para Putin de quién ganará las elecciones en los Estados Unidos. Y en función de eso, pues vamos a ver cómo evolucionará también, me da la sensación, esa guerra de Rusia contra Ucrania. En caso de que gane esas elecciones Trump, es muy posible que Ucrania pues viva momentos difíciles relacionados sobre todo con el acceso o falta de acceso a armamento suficiente, y eso pues podría llevar a unos nuevos desenlaces en cuanto a la invasión rusa contra Ucrania y nuevas circunstancias también en el contexto europeo. Si continúan los demócratas, pues va a ser también un replanteamiento, me da la sensación, para Rusia sobre qué hacer por la guerra, porque la guerra también cuesta mucho en Rusia. O sea, es cierto que Rusia transformó su economía a una economía de guerra, pero eso tiene afectaciones pues, en diferentes políticas públicas que se están realizando en este contexto. Así que continuidad, y en función de quién gana elecciones en los Estados Unidos, veremos desarrollos quizás distintos en ese contexto. Pero no cabe duda que Europa queda quebrada para, yo diría, al menos 10 años, a no ser que ocurra algo en la presidencia de Rusia que podría llevar a la separación de Putin del poder, sea por causas naturales o no naturales.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, en esta parte final, bueno, desde luego la pregunta sigue siendo esta: ¿qué significa para el mundo la reelección o la continuación del poder en el poder de Vladimir Putin? Sobre todo cuando tenemos estos contextos de enorme tensión geopolítica, con la guerra en Ucrania, con lo que ocurre en Gaza, con un conjunto de situaciones, y un presidente ruso que lanza la idea de que están listos para una guerra nuclear, no de forma inminente, pero que lanza el recordatorio de que aquí hay un poderío nuclear.
Así es, yo creo que vendría años muy complicados para el liderazgo europeo y de Estados Unidos frente a Rusia. Rusia va a seguir interviniendo en las elecciones en Occidente, en Estados Unidos, en los países europeos, como lo hizo ya en su momento en el Reino Unido, en Francia, ¿por qué no en países latinoamericanos y en otras partes del mundo? Vamos a ver una Rusia con un presidente empoderado, absolutamente con capacidad de gobernar 12 años, si la salud, como bien dice la embajadora, se lo permite. Vamos a ver una Rusia absolutamente aliada con China para contestar al poder de los países occidentales. Rusia también seguirá apostándole a desestabilizar por algunos países en África, como lo hizo en su momento con estos paramilitares rusos en conflictos armados, por ejemplo, en Mali o en República Centroafricana. Me parece que este va a ser los años más interesantes de consolidación de la visión geopolítica de Rusia, con un presidente que ya desafió las fronteras políticas en Europa. Me preocupa muchísimo la soberanía de pequeños países, por ejemplo, como Moldova o como Lituania, en estas agresiones territoriales de Rusia, de favorecer la independencia de grupos nacionalistas prorrusos en estos países que formaron parte de la Unión Soviética y que tuvieron presencia de población rusa en su momento. Ese fue el argumento para invadir Crimea y, por supuesto, el este de Ucrania. Así es que me parece que van a venir momentos de muchísima tensión, sobre todo para los países de Europa del Este, por supuesto para Polonia, que ha sido un factor político de apoyo importante a Ucrania, pero que también ha vivido la presión de los millones de refugiados ucranianos que están en sus fronteras nacionales. Así es que me parece que vienen tiempos geopolíticos muy turbulentos en estos posibles 12 años más de gobierno del presidente Vladimir Putin.
Pues de todo esto seguiremos hablando, si me lo permiten. Por lo pronto, gracias, Beata, por estar aquí y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias, Gerardo, por estar aquí con tu análisis muy importante a los dos. Gracias por su presencia y hasta la próxima.
Gracias.
Y por supuesto, seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta transmisión. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.